Bienvenidos, queridos seres fragmentados, a la estación en la 93.8 de la FM. En el programa de hoy, haremos un recorrido por lo que se ha dado en llamar posmodernidad, posmodernidad tardía o posmodernidad, analizando distintos fenómenos en su vertiente post, pop, poesía, música, porno, prostitución y demás posmodernidades que empiecen por P. Y hablando de posts, recordad que podéis visitar nuestro blog en laestacionberradio.blogspot.com y que, como buenos muchachos y muchachas, modernos y modernas, aunque ya no podáis haceros fans, podéis clicar en la opción Me Gustas de Facebook, porque os gustamos.
Queremos recordarles también que el miércoles 5 tendrá lugar una besada por la diversidad, por los derechos de las personas LGTB en la Universidad de Valencia. A las 10 de la mañana en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación y a las 12 en el campus de Tarongers, en los aularios Norte y Sur. El grupo joven del colectivo Lambda se une bajo el lema Besada por la diversidad a la reivindicación por los derechos de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Ahí estará la estación, besándose.
She's my man. She's my man. And my dog.
Tenemos, además de nuestros colaboradores habituales, a Tini, a quien más tarde entrevistaremos sobre la situación del tardo postmodernismo germano fragmentado. También discutiremos de la validez de todos estos fenómenos, de ver si son un invento del malvado imperio capitalista mefistofélico de Estados Unidos o si en realidad se lo creen. Pero primero, música.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her.
Buenas tardes. Yo tener una pregunta. La canción que hemos escuchado al principio, ¿es realmente el final del mundo tal y como lo conocemos? Yo ser Slavoj Žižek, gran filósofo esloveno, y hoy querer hablar de la posmodernidad dentro de este círculo de conferencias que organiza la estación. Las conferencias, ustedes lo habrán notado, son como las pasarelas de moda de los intelectuales, y por ello me congratulo sobremanera de estar aquí enseñando mis largas piernas dialécticas, mis turgentes senos de sabiduría, Perdón, qué pusta. Bien, estamos escuchando una canción de Lou Reed que servirá muy bien para expresar mis ideas sobre la posmodernidad. Bien, ¿qué es ser posmodernismo? Posmodernismo es el fin de las grandes metanarrativas. Es el fin de esos corsés intelectuales de la modernidad, la idea de progreso, de ilustración. Pues bien, posmodernos, ser esos pervertidos que aflojar el corsé y dejar flotar las tetas de la abuela. O, en otra metáfora, posmodernos son los que derriban el edificio de la modernidad para ver la luz. Y posmodernos ser nosotros los que quedamos por encima de las ruinas.
Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side.
¿Somos desnudos en el mundo? Niet, claro que no. Posmodernidad, beber de una corriente pura y directa que emana de Nietzsche y recorre cristalinamente la fenomenología de Husserl y llega hasta nuestros días de Foucault y Žižek. Me gustaría, queridos oyentes, expresar mis metáforas, pero de una manera poco ortodoxa, porque para algo Žižek ser un filósofo que sale en YouTube y no borracho como Fernando Arrabal. Tomemos como ejemplo el padrino. El padrino sería el emblema de la modernidad, con su clasicismo y su metanarrativa moral del bien y el mal, el triunfo y el fracaso desde la perspectiva del héroe. Por contra, los sopranos ser el emblema de la posmodernidad, porque la posmodernidad no querer pedestales. Podemos ilustrar asimismo comparando dos maneras de enfocar la objetiva dominación mundial americana en los campos de la economía, el arte y la cultura. Por un lado, tenemos a Nino Bravo con América.
donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es...
¿Qué vemos? Vemos una visión idealizada del sueño americano. Aún hay héroes, aún hay mitos. ¿Cómo trascender esto? ¿Cómo trascender esta visión moderna de la historia? Pues bien, la respuesta la tenemos en el enfoque que da Rammstein a la misma temática en su famoso tema América, que vamos a escuchar en brevemente. Escuchen atentamente, por favor.
América es wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. America es wunderbar. We're all living in America. America, America.
Wenn ihr tanzt, wird will ich führen. Auch wenn ihr euch alleine dreht, lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht.
Efectivamente, donde antes había melodías, aquí hay ruido, furia y una visión descarnada y realista de la dominación americana. Espero, queridos oyentes, que hayan entendido la diferencia entre modernidad y posmodernidad, y por eso pasamos a la siguiente de este ciclo de conferencias, donde nos hablarán de la generación Nocilla. Buenas tardes, gracias por escuchar.
Schritte dieser nützen und werde euch vor Fehltritt schützen. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus und vor Paris steht Mickey Maus.
We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. Coca-Cola, Wunderbra. We're all living in America. America, America. We're all living.
Estamos escuchando Nocilla, Qué Merendilla, y pasemos con nuestros amigos aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la generación Nocilla. Permítame que le llame Nocilla y no Nocilla. Cuestión dialectal. La generación Nocilla, o también llamada de los fragmentarios o mutantes, no tengo ni idea de por qué, comprende un grupo de escritores nacido entre finales de los 60 y durante los 70. ¿Qué los caracteriza?
¿El sexo interracial?
O algo así. Uno de los principales, una de las principales características de estos nocilleros, además de que se están quedando calvos, es que buscan la mezcla, la fusión. No es exactamente lo de mezclar mulatos y coreanas, sino que lo que intentan es representar la realidad de una forma fragmentada, ya que es así como la percibimos y es su única salida posible para cantar parte de la totalidad.
¿Y qué les preocupa a estos escritores?
¿Cuántos libros venden, por supuesto? Va ganando Agus.
Claro, claro. ¿Es esto la prostitución?
Casi, pero no. Una de las claves del éxito, aparte de las editoriales, es la capacidad de autobombo que tienen. Se mueven en blogs, revistas especializadas y prensa de tirada nacional. Están hasta en la sopa. Son una plaga que aparece fragmentada en el dominical del país, en la revista Quimera, en Lateral, en el blog de Alfaguara, y en editoriales nada underground. Juanlu, por favor, una lista de los sospechosos.
De acuerdo. Primero tenemos a Agustín Fernández Mayo, el capo. Manuel Vilas, el segundón. Vicente Luis Mora, el crítico. Eloy Fernández Porta, el más calvo de todos, por supuesto. Jorge Carreón, el malo. Y Lolita Vos, la chica. La mayor parte de estos autores están publicando hoy en día en grandes editoriales como Anagrama, entre ellos Eloy y Mayo, Alfaguara, Mayo y Manuel Vilas, Visor, Manuel Vilas o Sex Barral, Vicente Luis Mora.
La estrategia es la siguiente: reinventar la pólvora, ¿no? Tener a dos amigos críticos que te aplaudan, conseguir que cuatro imbéciles crean que realmente estás inventando algo, un poco de autopromoción y esperar el dinero mientras escribís artículos para el país y para el mundo.
Bueno, pues yo quiero defender que esto tuvo lugar siempre y por eso vamos a escuchar esta canción de Astruz, si os parece un poco.
Enfermos en el exilio, Leopoldo y sus dos hijos, todos ellos. Qué malos son, qué malos son. Qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Preguntadle a la viuda de Alberti si pudiera hablar Zenobia, si estuviera vivo el bendito padre de Jorge Manrique, si lo supiésemos todo sobre algunos. Tanta metáfora y tan poca vergüenza todos ellos. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas.
La Mejuros, Garcilaso, el usurero y Rosalía, la ludópata, el maricón de Lorca y Becker, que era un poco mariquita también. Ferrate el desgraciado, Jim Ferre el pervertido, los hermanos Machado, el drogadicto y el maltratado, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de
Ha quedado bien claro el mensaje, ¿no?
Bueno, ahora vamos a introducirlos a esta generación, me gusta la palabra introducir, con un par de manifiestos que nos dan una idea de quiénes son los de la generación Osilla. Vamos a leer el manifiesto de Göteborg, escrito por Manuel Vilas y Agustín Fernández Mayo. Primero, somos la primera generación de escritores españoles que no estamos locos. Segundo, somos las partículas de la borra del ombligo, el labio bueno de Ingrid Bergman, también sudó la rubia cabellera, el flashback de algo que no ocurrirá. Somos el parque temático del tiempo, el símbolo del dólar en los párpados de Mickey Mouse. No hemos hecho los deberes. Tercero, nos gustan las palabras, en orden ascendente, OK, Baldosa, Ferrero Rocher, Joy Division. Cuando algo nos encanta decimos, es OK, es Baldosa, es Rocher, es Joy. Cuarto, ver a una persona con una pierna amputada y preguntar, ¿cómo te cortaste? Compasión ante todo. Quinto, volver a ver el cielo de Göteborg, la avioneta con la que se estrelló Robert Smithson, decirle adiós, adiós con la mano. Sexto. ¿Está bueno el reno? Sí. ¿Alguna vez probaste el reno? Sí. ¿Pero a ti te gusta el reno? Sí. Ah, pues si a ti te gusta, a mí también. Esta es una conversación entre Manuel Vilas y Agustín Fernández Mayo en una tienda de delicatessen del Aeropuerto Internacional de Göteborg el 27 de septiembre de 2009. Séptimo. Llevar a cabo complejas y misteriosas operaciones militares, poniendo incluso en riesgo las propias vidas, como la acontecida en Göteborg, denominada Salvar al Soldado Juárez, el gran infiltrado en la literatura nórdica, quien al ver nuestros heroicos rostros mientras nuestras extremidades iban en su ayuda, gritó ¡Viva Juan Rulfo! Octavo. Somos felices porque parecemos felices. Llevamos flautas. Noveno. Sí, exacto, así es, Fernández, con F de Ferditurk. Sí, muy bien, eso es, Vilas, con V de Vladimiro. Décimo, el mundo es interminable y nosotros tenemos que terminarlo. Nota, el manifiesto de Göteborg fue creado, pensado y escrito por email usando ordenadores portátiles desde el wifi del Hotel Gothia Towers en la ciudad sueca de Göteborg, entre los días 24 y 28 de septiembre de 2009, estando Manuel Vilas en la planta número 16, habitación 1637, y Agustín Fernández Mayo en la planta número 22, habitación 2230.
Bueno, yo iba a preguntar si esto había sido escrito en Göteborg, pero ahora ya no tengo dudas, ahora ya lo sé.
Y ahora vamos a introducir un segundo manifiesto que va a leer nuestro queridísimo Gary con su voz más sexy.
Esto es como el nada, ¿no? Solo manifiestos.
Solo manifiestos. Además, transcrito también por los mismos, por Manuel Villas y Agustín Fernández Mayo. Y en este caso se trata del Manifiesto Monstruo y está escrito en nuestra madre patria, en nuestra gloriosa capital, Madrid. Y os voy a leer, no los voy a leer entero porque me parece un poco aburrido, pero os voy a ir diciendo los artículos.
Dinos solo los mejores fragmentos.
Exacto, eso voy a hacer.
Muy bien. Greatest.
Vamos a empezar por el número uno.
De la generación nocilla.
Vamos allá. Número uno. Somos la primera generación de escritores españoles que para escribir sus novelas se documentan en YouTube. Número tres. Tuvimos un Renault 4 rojo. Con él hicimos tres veces el perímetro a la península ibérica. Era nuestra manera de festejar cada vez que algún amigo ganaba el premio Planeta. Una vez, fuimos en el Renal 4 a Pisa, a ver cómo se inclinaba la torre, y al llegar, una anciana nos dijo, «Por la pinta son ustedes escritores españoles». «Sí lo somos». «Pobres, han venido a tirarse, ¿verdad?». «Sí, claro, a eso hemos venido, no podemos soportar los jerseys del último premio Planeta». «Pues háganlo por el lado hacia el que se inclina la torre si quieren una caída limpia, si quieren tocar el suelo sin antes rozar la torre». «La caída que se merece todo escritor español de vanguardia». Y nos miramos. Para acto seguido mirar al Renal 4, que aparcado junto a un restaurante, él, que solo comía gasolina, tan solo, tan cabezón y tan rojo, no podíamos hacerle eso, aunque solo fuera por la fatiga de sus cuatro ruedas gastadas.
Qué cómodo.
¿Verdad? Todavía sigue. Nuestro Renal 4 salvó la literatura española. Él tomaba sus propias decisiones. Nunca le preguntamos por el otro. No, no. Pasamos ahora con el número 5. Ya escribimos novelas y escribimos libros de ensayos y de poemas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos escribiendo novelas y libros de ensayo y de poemas durante 10 o 15 o 20 años más? ¿O hacemos otra cosa? Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Observar cámaras de videovigilancia? ¿Observar ahí la contradicción? Bien. Y para terminar, el número 10. Acabamos de descubrir el octavo día de la semana. En el público añadimos el corolario. Dice así la nota: el manifiesto monstruo fue creado, pensado y escrito por email usando ordenadores portátiles desde el wifi del hotel MH Sur en la ciudad de Madrid entre los días 27 y 28 de noviembre de 2009, estando Manuel Vilas en la habitación número 205 y Agustín Fernández Mayo en la 206.
tenéis que criticar a estos chicos?
¿No te parece un poco asquerosamente pretencioso?
Un poco narcisista, bueno, pero en eso consiste ser artista, hijo mío. Si un artista no tuviese ego, no sería nada.
Yo quiero resaltar una cosa que ha dicho en el primer manifiesto, en el manifiesto de Göteborg, dice flashback que nunca ocurrirán. Teóricamente un flashback ya ha pasado.
Claro, que eso no es posible. ¿Quieres que se lo diga yo?
Eres un escritor que no sabe escribir.
No, claro, pero es que ahí precisamente radica la gracia de toda esta mierda. Es como observar cámaras de videovigilancia. Claro, se alimentan.
Claro. No, yo es que no entiendo, yo soy menos vanguardista.
Pero es que la gracia es que esto, no sé, se han hecho manifiestos incluso mucho más divertidos que estos, que son un poco coñazos incluso, diciendo tonterías todavía más grandes y sin usar wifi, claro.
Quiere decir que el problema es ese, ¿no?
El problema es el wifi.
Que las teorías no son bastante estúpidas y que con wifi no.
Probablemente es eso, tal vez sea porque estudiaran ciencias, a ver si no pueden.
Gracias.
Respecto a lo de que estudian ciencias, aquí hemos traído a un ingeniero que ha analizado un post-poema, ¿no?
Sí, pero bueno, la chica que ha escrito esto no tiene ni idea de ciencias, porque es filósofa, creo. Ha escrito una función que intenta explicar el movimiento de una partícula, y amigos, no tienen idea, o sea... ¿Por qué?
¿Quieres leer, Juan Lula?
Bueno, más o menos...
¿El fragmento?
El fragmento dice... Kamchowski también participó de un descubrimiento preexistente y por lo tanto trivial. Coger consistía en un conjunto de procedimientos que podía serializarse. Dada una repetición uniformemente acelerada de centímetros avanzando dentro de ella, estocadas a lo largo de una línea recta / glande G igual al vector fuerza, la operación dejaría a Kamchowski estrolada contra la pared con la cabeza perforada a lo largo del eje horizontal, o sea, la abscisa. Amiga mía, si lo que quieres es explicar científicamente o el movimiento físico de zumbar, te has equivocado. No es uniformemente acelerado. Es cíclico. No vas bien. No vas bien.
Stars above my head, the warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds.
Hermosa canción.
Efectivamente, porque al contrario que la modernidad, que era optimista y creía en el progreso, la posmodernidad, al contrario, es pesimista. Entonces, queridos escritores, queridos oyentes, queridas niñas de 13 años, esto es para vosotras.
Pobres chinos.
Bueno, si os parece, chicos, vamos a continuar. Porque esto del Gran Torino está muy bien, pero... No queremos ir de tranquis, porque somos posmodernos.
Así muy bien. Que... Yo no soy.
Tú no eres posmoderno.
No.
Tú, vale.
Bueno, todos venga.
Menos Juan.
Chicos, sigamos. Os sigo contando. Fernández Mayo, que ya se está quedando calvo, pero es que además lleva publicados casi 9 libros, bueno, exactamente tiene 8. Tiene 43 años, es feo y gallego, aunque esto sea redundante, la verdad. Pero bueno, para no aburriros... Con todos los títulos y todo este tipo de cosas, basta decir que un año después de su muerte se editarán sus obras completas, que incluirán novela, ensayo y poesía. Su viuda, Belén Esteban, como buena viuda de escritor, puteará a los editores y amigos de Mayo, se peleará con la ex del mismo y le venderá los derechos a un editor multimillonario murciano. Qué guiño al señor Roberto.
Pero... ¿qué es pospoesía?
Y tú me lo preguntas, pospoesía eres tú.
siempre igual de posromántico.
La idea principal de pospoesía hacia un nuevo paradigma es la de hacer con la poesía lo que ella se ha hecho con otras artes, mezclarla con cosicas. Que te cito una serie, que te meto una canción, que te pongo a Humphrey Bogart y a la Marilyn leyendo Ulises. También se vale hablar de física, de agujeros negros, los que no tienen perillas, claro, y de intelectuales judíos. Y también hay dibujicos, fotos y diagramas y muchas chorraditas sin sentido que ellos ni siquiera entienden.
Entonces, la pospoesía era eso. Chorraditas.
El trío, es más pospoético que trilogía o tríptico, de novelas de Fernández Mayo, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab dan nombre a esta generación. Pero a la larga, si la novela sobrevive, es porque estará bien escrita, o no, y sus supuestas innovaciones pasarán al segundo plano.
Bueno, acá es el punto al que quiero hacer una inferencia. No sé si tienen idea de las novelas, pero este tipo de novelas consiste en muchas historias muy fragmentadas, o sea, es mezclar como 4 o 5 proyectos de novelas, unos 3 o 4 relatos inacabados, algún medio poema y fotos o escáner de papel de váter escaneado, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? Se puede incluir perfectamente en el libro. Entonces, eso lo pones todo en un mismo documento de Word o de ODT también, que es más...
ODT.
Sí, claro. más moderno. O
sea, más contundente.
Y nada, se lo mandas a tu
Alfaguara.
Editor de Alfaguara y ahí... Exacto.
Pues, ya que este es un programa divulgativo, ¿no? Creo que incluso podríamos llamar a alguien que se lo ha leído.
Así es, vamos a...
¿Qué os parece si lo intentamos mientras escuchamos una canción de...
Vamos a intentarlo.
...de Belén Sebastián? ¿Sí? ¿Estáis seguros, chicos?
¿Sí? Sí.
Venga, vamos a...
Está escuchando.
Sí.
Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues hablemos un poco.
Hablen.
Bueno, buenas tardes, Álvaro, querido.
Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, pero mi nombre radiofónico es Azul.
Ah, muy bien.
Hola, Azul.
Hola, Azul.
Hola, Azul.
Yo soy Verde, hola.
¿Puedo saludar?
Sí, claro.
Muy claro.
Hola, mamá, al final lo he conseguido, ¿eh? Ya está.
Estupendo.
Me alegro mucho.
Ahora solo tenemos que conseguir que tu madre no se escuche, pero bien.
Esta noche también la saludaré por ti.
Bueno, recordad a tu madre que colgamos el programa al día siguiente y lo puedo descargar en el blog, ¿eh? La estación berradio.blogspot.com. Y bueno, vamos a lo que vamos, Álvaro. ¿Es cierto que cometiste la infamia de leer de las tres novelas de Agustín Fernández Mayo?
Sí, pero no solo eso, sino que cambió mi vida.
¿Cambió tu vida?
Es lo mejor que le ha pasado a la literatura española.
Fantástico.
No creo que la estéis criticando con razón. ¿Qué os sucede? ¿Estáis ciegos?
Tal vez.
Sí, si por la explicada lo que debíamos ver en esas novelas y no vimos.
Es una novela complicada y muy intrincada. Pero el buen lector sabe sacarle su jugo.
Ya, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo se puede defender a Roland Barthes hablando de la muerte del autor, ¿no? De que en realidad el autor no existe, que toda la construcción y todo el significado lo construye un lector, y luego, sin embargo, ser un pedante de las narices y un egocéntrico de los cojones?
Yo no veo la contradicción.
No, bueno, yo lo pregunto.
Yo de esa frase solo he entendido cojones.
Yo el problema está en la obviedad. Al ser tan obvio, choca, y no lo quieres ver. Creo que esa es la solución.
Fantástico.
Qué bonito. Un haiku. Ha sido un haiku maravilloso. Bueno,
no entiendo nada.
En realidad, señor Azul, tengo que admitir que aunque no me he leído todas las mismas que tú, me leí la última y en realidad me mojé un poco también. Pero
la última es como la guinda del pastel.
Vaya, además mata a alguien y entonces vive con él y ve su cadáver todos los días. Es un señor que es como escribe un diario, como una niña de 12 años, y pero todo el día viendo el cadáver, y de eso trata, sí, y al final hay un cómic. Claro. Claro,
¿y no es eso
cómic?
¿Pura poesía?
Pura poesía, efectivamente.
Post-poesía.
Post-poesía, por supuesto.
Diría. Entonces, y contanos de qué va la trilogía, o el trío, como decíamos antes.
Pero eso no se puede hacer con la post-poesía, ni con la
¿cómo que no? ¿Cómo que no?
No, por supuesto que no.
No tiene argumento, ¿no?
No tenemos un resumen para la vida.
Pero no hay ni siquiera un hilo conductor, un principal punto temático que se siga, un tipo de perspectiva, nada que una todos esos textos agrupados en tres novelas.
Quiero decir, sí, por ejemplo, ¿por qué nocilla?
Alfaguara.
Buena respuesta, pero ¿por qué nocilla? A ver, imagina que eres un autor que quiere vender su libro.
Sí, porque
nada más alejado de Agustín Fernández Mayo.
¿Por qué no soy
nada
basada?
Más alejado. ¿Cómo nos convencerías de que lo comprásemos? Aparte de con las tapas.
Difícil cuestión, ¿eh? Quizá con ese icono sexual que es su autor sería suficiente para comprar sus
haciéndose
novelas.
Una foto sin camiseta delante del espejo. Pero bueno, está bien escrito, quiero decir, que puede decirnos del estilo. ¿Realmente es novedoso? ¿No lo es? ¿No pretende serlo, pero no lo es? ¿Sí lo es?
Yo creo que es un estilo que ha roto moldes. Está creando una nueva narrativa en castellano, y no solo en la península, ni mucho menos. O sea, el otro Atlántico están alucinados con esta nueva narrativa española. Creo que...
¿Estás seguro?
Creo que es una gran aventura para todos.
No sé, Álvaro, quizá conoces... perdón, señor
Azul,
exacto. ¿Usted quizá conozca el movimiento Macondo?
Ah, sí, levemente.
Bueno, pues en realidad, si lo conociera un poco más allá de lo que es la levedad, se daría cuenta de que esta gente lo único que ha hecho es dar el nombre de un alimento que ignoro si existe en Latinoamérica o no, pero desde luego es muy famoso aquí entre nosotros los peninsulares, le da un nombre distinto y en realidad copia exactamente los mismos puntos que caracterizaban aquel movimiento, dotándole básicamente de, no sé, otras características, pero peninsulares. O sea, le quita el digamos, el carácter de antirrealismo mágico, pero luego es lo mismo.
Pero eso es porque se cogieron a la cita de Cortázar de que el carterismo intelectual es una forma de arte. Entonces ellos se atribuyeron esa propiedad y la están explotando a las mil maravillas.
Bueno, es una forma de verlo.
Por supuesto.
Son unos comerciales estupendos, por lo que se ve. Tecnócratas es lo que son.
En realidad, Ray Loriga ya lo hacía esto.
Ray Loriga.
Y además era mucho más guapo, por eso le teníamos tirria y no funcionaba.
Quiero mandar un mensaje a Ray Loriga desde aquí. No vuelvas a hacer cine, por favor. No.
Deja el cine en paz. Bien.
Ya te oiga.
Entonces concluimos en que es bueno, debemos comprarlo, es un producto que nos llega, aunque haya sido copiado de Sudamérica, ¿no? Pero bueno.
Es un producto súper chuli.
Súper chuli. Nos hará quedar mejor cuando vayamos en el metro leyéndolo.
Oh, sí, sí.
Y es bueno.
Muy buena imagen.
¿Se nos acercarán las mozas cuando vean esos libros?
Nada, señor Azul.
Pues
ponerlas, sí. Si las hay, si las hubiere. Sí, señor Azul, ¿quiere añadir algo más?
No.
Para cerrar su intervención. Pues muchas gracias por aportar un poco de conocimiento a este programa divulgativo. Gracias porque podemos por fin hablar de una novela habiéndola leído, con alguien que la ha leído.
Todo un récord.
Y muchas gracias. Y
nada,
atentamente.
Gracias, señor Azul.
Cuídese,
señor Azul.
Cuídese, señor Azul.
Gracias, gracias.
Bueno, pues hasta luego.
Saludos.
Escuchando a los planetas, porque no hay nada más moderno que los planetas que no posmoderno. Vamos a seguir hablando ahora de esas pequeñas editoriales que estos días proliferan y el año que viene ya no tendrán caseta, probablemente, en la Feria del Libro, pero este año aún están ahí y os animamos a visitarlas.
Así es. Se ha comprobado científicamente que para ser guay, guay de verdad, no un guay cualquiera, sino un guay de ley, hay que ser de Barna. Queremos presentar tímidamente a dos editoriales, o a tres, Blacky Books, Alpha Decay, Libro del Asteroide, Alfabia, no sé, no vamos a hablar de todas, pero de algunos libros principalmente. Bueno, a ver, hay una de las editoriales más recientes, fundada además por el líder de Mendez, esa banda tan moderna, fundó una editorial llamada Blacky Books. ¿No? Y en las portadas de Blacky Book se puede leer, Blacky era una perrita que quería mucho a la gente o algo así. No sé, es una
amiga de los niños.
Sí, es una editorial muy tierna, con unas tapas bonitas y carita. Vamos a leer una de las pequeños manifiestos, podríamos llamarlo, que colgaron en su web.
Porque hoy esto va de manifiestos, ¿no?
Claro que sí.
Demuestra que si quieres ser moderno, todo empieza por un manifiesto.
Estamos en el comienzo, ¿te das cuenta de la cantidad de manifiestos?
Pero niños, o sea, no hay esto en casa.
Eso está a punto de reventar. Blacky Books es un nuevo sello editorial puesto en marcha por Jean Marty, que estudió filosofía y ahora es músico. El objetivo final de este proyecto no está decidido. Dejaremos que los libros se ocupen del asunto, pero seguramente acabe teniendo que ver con lo que entendemos por belleza, que es algo a medio camino entre la Venere de Botticelli y Carlos Baute. Por el camino trataremos de hacer de la actitud nuestro método y del desconcierto nuestro hábitat. Con lo cual, lo más sensato será decir que el objetivo de Blackie Books es que sus libros de momento quieran A. despistar las estanterías, B. saltar de las estanterías, C. probar muchas estanterías, D. pasar la noche en las estanterías de otros y hacer un pijama party. Publicaremos literatura, es decir, lo que creemos que es literatura, pero también ensayo divulgativo o del tipo radical. Manifiestos de ayer, hoy y siempre, libros infantiles, creadores o destructores de tendencias y cualquier cosa que pueda hacer, pensar o emocionar. Y si vende, mejor, no tenemos prejuicios en este sentido. De hecho, queremos forrarnos y ser P.I.M.P.
¿Y dicho esto?
Bueno, si quieren podemos pasar a hablar de
rápidamente.
Sí, someramente. Si quieres comentar uno de los últimos libros editados por Blackie Books, de Werner Herzog.
De Werner Herzog, La conquista de lo inútil. Sí. Son los diarios de Werner Herzog mientras rodaba a Fitzcarraldo. La historia de ese hombre que tiene una visión de construir una ópera en mitad de la selva. En realidad el libro no tiene nada que ver con el rodaje, quiero decir, no lo menciona más que cuando se pelea con Klaus Kinski y cosas así.
Oh, vaya.
Pero está bueno.
Lo más interesante.
Pero interesante. ¿Tiene chicha?
Tiene chicha, por ahora. Chicha. No me lo he acabado, ¿eh? Está empezado solo. Pero sí, tiene chicha y es muy bonito.
Es paisajístico, ¿no?
Es paisajístico.
Es un libro que quieres tener en tu estantería.
Y que salte. Y
te
que
gusta
salte.
Tocarlo. Exacto. Te gusta tocarlo.
Y le pongo mermelada.
Bueno, además qué guapo escribir.
No silla.
Que lo vean sus amigos cuando vayan a su casa.
Y también estamos escuchando a Eels por un motivo.
Teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sisters, brothers, make the headlines. Family, freedom, and all the colors. Dream of private broken hearts. Won't let you need it till you're bleeding.
Bueno, estamos escuchando Eels porque el libro que vamos a comentar ahora es Cosas que los nietos deberían saber, escrito por Mark Oliver Everett o Mr. E, también, que es el líder del grupo Eels. Bueno, de hecho es el principal componente, estos son músicos que van y vienen. Es una especie de autobiografía, pero escrita cuando todavía se es joven, ¿no? Que es el punto interesante, no es la biografía para justificar todas las cagadas que te mandaste a lo largo de tu vida, sino simplemente mirá como lo que me pasó, ¿sabes? Lo cuento de una forma divertida, es una vida un tanto jodida, pero sin caer en excesivos dramatismos, en el patetismo, y la verdad es que te lo pasas bien. Es un libro que realmente entretiene, no es una gran obra de literatura, el tipo es un músico, escribe canciones, mete ahí sus letritas para mostrarte ahí cómo se sentía ese día, ¿sabes? Es como una especie de...
Pero un lector tiene diario que esperarse, por ejemplo, las típicas historietas del palo de... Pues
yo y tres groupies.
Entraron dos gemelas en mi habitación de hotel o algo parecido.
Hombre, para empezar creo que este señor no es ese tipo de cantante.
No, desde luego que no es el prototipo de rockstar. Uh-huh. Pero es un libro que llega, es un libro que como la perrita Blackie, ¿sabes? La miras con cariño y te dan ganas de abrazarla.
Ajá, vaya.
A mí normalmente no me dan ganas de abrazar a hombres.
Ni perros.
¿Pero libros?
¿Eh?
¿Libros?
Tampoco, pues sí.
Bueno, pues bueno, hemos tenido aquí una invitada silenciosa. ¿Podrías unas palabras?
Hola, me llamo Tine y soy de Alemania.
Muy bien.
Estupendo.
Oh yeah.
Es el toque que necesita el programa. Bueno, yo además, antes de terminar, quería decir unas cosas sobre el tema de estas editoriales pequeñas, porque resulta que a final de mes tiene lugar el Edita, que es un festival que, si no me equivoco, se organiza en Huelva.
En Huelva.
Exacto. Sí. Y bueno, pues ahí se reúnen todas las editoriales pequeñitas, desde lo más raro que os podéis imaginar a la cara, como son, por ejemplo, La Valle Varsovia o las ediciones del Cangrejo Pistolero, que se dedican a poesía, que suele ser lo más bajo de lo más bajo, incluso editoriales undergrounds que se dedican al teatro y cosas así, o editoriales que se dedican a publicar un fanzine por año y hacen monográficos de 300 páginas sobre autores que se suicidan, o antropófagos, por ejemplo. Y bueno, pues tendrá lugar a final de mes y lo organiza un poeta de nuestra terreta, Huberto Stabile. Y bueno, pues echar un vistazo si podéis. Ahí siempre hay un montón de gente más guay que vosotros.
Lo que al lector...
Y puedes aprender cosas.
Postmoderno le interesa es... ¿Va a ir Luna Miguel?
Luna Miguel, oh, me imagino que no irá porque no es tan guay. O porque creo que es más guay que eso.
Bueno, ¿de qué editorial es esa chica?
Ella es de varias editoriales.
Está en la Ucha Varsovia y también, si no me equivoco, publicó en Alfa de Kai.
Vaya, vaya.
And the next crane.
Como no queremos que aprendáis demasiadas cosas, os hemos preparado el plato fuerte. Es una visión postmoderna sobre el conflicto palestino-israelí, que lo presenta desde una perspectiva pocas veces hollada. Sus autores esperamos que los conozcáis, así se sabrá quién es el verdadero fiel de la estación y quién no lo es. Os dejamos con En tus tierras bailaré y nos despedimos recordando que podéis seguirnos clicando me gusta en Facebook o en nuestro blog laestacionderadio.blogspot.com.
Y nos podéis escuchar los lunes en la 102.5 a las 5 y media en la UPV Radio.
Señores, con todos ustedes, En tus tierras bailaré.
Me da un sentimiento de tristeza.
Me nombras Israel, se me viene la guerra, el caos.
Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos, gente muy resignada.
Pueblo también.
¡No puede ser! ¡No!
Y ahora, el pasito de Delfín.
Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel.
Thank you.
Israel.
Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel, qué bonito es Israel.
Desde la estación queremos mandarle un beso a todas las abuelas.
Va por vosotras.